La ciencia, el desarrollo tecnológico. Qué impresionante. El otro día aparecía algo pequeñito en algunas publicaciones científicas, nada más una referencia, de que un equipo de científicos había logrado, decía, revivir un lobo extinto hace más de 13.000 años. Se hablaba de Rómulo y Remo, y uno decía, a ver, ¿qué historias se están combinando aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, todo te refería a un artículo ya más grande, especializado, donde te dan detalles de cómo a partir de unos huesos se logra hacer una modificación genética en unos parientes cercanos de este animal extinto, en unos lobos, y a partir de eso generar vida. Se me erizó la piel y tuve la suerte de escuchar la explicación del doctor César Paz y Miño, que es un médico especializado en genética clínica y molecular, que es doctor en biología, quien planteaba varios escenarios. Por un lado, el biológico como tal, que tiene que ver con la genética, ¿verdad? Y por otro lado, el ético. Porque si esto se está haciendo con animales, ¿qué tal? Se puede hacer con hombres. Y entrar a este mundo que Harari, Yuval Harari, en algún momento plantea, de los superhombres, de los super seres humanos. Vamos por partes. Primero entendamos lo que ha pasado a partir de esos huesitos, o esos huesotes, y lo que tenemos en este momento. Doctor, ¿cómo está? Buen día, qué gusto conversar con usted. Nos sentimos complacidos, nos sentimos distinguidos de que usted esté con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estoy listo.
Ah, qué bueno. Doctor, a ver, queremos entender lo que ha pasado con estos animales. ¿Qué ha sucedido? ¿Han encontrado unos huesos y a partir de eso, qué bueno, yupi, podemos hacer experimentos? ¿Qué ha pasado?
En realidad, lo que ocurre, que eso se ha estado buscando desde hace mucho tiempo, es de encontrar ADN, es material genético, de cualquier especie desaparecida y tener la opción de recuperarla, revivirla, renovarla. Pero eso ha sido demasiado complicado porque los ADNs que están guardados por tantos miles de años no son buenos en realidad. Y entonces eso ha hecho que se busque diferentes caminos para lograr armar los genes de las especies de estas desaparecidas. Y eso es lo que en realidad ha ocurrido. Se toma muestras de un diente de un lobo ya extinto y una parte de ADN de la parte del cráneo, que los dos se diferencian. El uno tiene 13.000 años antes y el otro 70.000 años antes.
Wow.
Con eso se rearma el material genético con las técnicas que se tiene ahora de ir, digamos, haciendo como un rompecabezas, ¿no? Y ahí se descubre que hay unos genes que podrían utilizarse para, porque en realidad lo que ha ocurrido no es que se ha recuperado la especie esta de lobo, ¿no? Sino que se encuentran unos genes que cuando uno les pone en unas células de un animal muy cercano, como es el lobo gris actual, uh-huh, y se mezcla este ADN manipulado, ¿cómo se lo manipula? Se reactivan unos genes a través de inyección dentro del núcleo de la célula, se inyecta y se construye, digamos así, un nuevo genoma. Se meten en realidad 14 genes que tienen unas 20 funciones en el material genético, en la expresión del físico último del lobo, ¿no? Entonces, estos genes que se meten producen un cambio, en realidad,
en el lobo con el que se está trabajando.
En el lobo que porta estas células manipuladas. Estas células manipuladas, lo que se hace es un trasplante de núcleo, se saca el núcleo del lobo gris y se pone estas células, estos núcleos manipulados, que activan unos genes, pero también desactivan otros genes. Esto es lo interesante de la técnica, ¿no? Que esto de poder, por edición genética, esta técnica que se llama CRISPR, que es de corte y pega genético, se logra entonces introducir estos genes. Y
pero
estos
no
genes
sabes
lo que hacen
qué va a salir,
es expresar. Bueno, se tiene controlado qué va a salir, y por eso el resultado final, cuando se toman las células del donador, que sería el lobo gris, una loba gris, se le pone en el útero de un perro este nuevo célula que va a tener la opción de desarrollarse. Se desarrollan, en realidad, se prueba con 60 embriones, digamos así, y de estos salen tres, que son dos machos y una hembra de este lobo, que en realidad no es el lobo desaparecido, el lobo gigante, sino es una modificación genética del lobo gris, con características genéticamente manipuladas para que se exprese.
Ahora, ese
como
que
un lobo antiguo, ¿no?
Ese que se expresen, ¿qué significa, doctor? Estas modificaciones que se hacen, estas manipulaciones que se hacen con características que se expresen, estos lobos, esos lobos grises van a ser más grandes, van a ser más agresivos, van a ser, más peludos.
Exactamente eso es lo que se hace, ¿no? Se manipula información del tamaño del lobo, de ciertas características funcionales, del tipo de aullido, de el pelaje que tiene que ser blanco, y todo esto hacen animales mucho más robustos, y al mismo tiempo estos genes que actuarían como a favor de crear nuevamente esta especie que es mezclada, digamos, por ahora, hay otros genes que le hacen daño, digamos, que podrían estar involucrados en sordera y algunas otras cuestiones, que esto también es la parte tecnológica interesante, que se bloquean estos genes que podrían producir los defectos malos. Y al final se obtiene estos tres lobos que son un prelogro de tener una especie extinta. Lo que en realidad sí llama la atención en algunas cuestiones, para mí el tema de la tecnología es una tecnología de lo que se ha reportado, muy interesante, muy fina, muy bien lograda, pero tiene un problema desde el punto de vista ya cuando empiezas a seguir un poco todas estas noticias, y es que, por ejemplo, jamás se ha publicado este artículo como artículo científico en ninguna revista, tenemos solo la propaganda de la empresa esta que ha creado esta situación, no ha pasado por referees, tampoco hay una metodología que podamos reproducir y validarla, por tanto, sí es verdad que la comunidad científica al principio lo vio como una cuestión muy interesante, pero luego se han puesto a pensar, todos nos hemos puesto a pensar, bueno, esto es verdad que se ha rescatado una especie nueva, y al final la respuesta sería como que se ha logrado modificar e introducir genes de una especie extinta para que se manifiesten en una especie que tenemos ahora, como es el lobo gris.
Bueno, pero
ya creo que falta un poquito el poder recuperar una especie extinta.
Ahora, pero esto te está diciendo que ya se ha experimentado y se ha hecho, ¿verdad? Esto te está diciendo que esta no debe ser la única especie, y se me viene a la mente un mamut y un elefante, se me viene a la mente un dinosaurio y un pollito, ¿no? O sea, y uno dice, guarda, ¿qué más se puede estar haciendo, no?
Claro, lo interesante es que existen las herramientas tecnológicas como para armar un genoma, ¿no? Ya se ha armado de organismos tan pequeños como una bacteria, se ha armado, digamos, un ADN artificial, un organismo muy grande que tiene como 20.000 genes, 18.000 genes, es mucho más difícil construir, y ese es uno de los problemas que se enfrenta la ciencia cuando encuentra restos congelados, por ejemplo, con de los mamuts, y se seleccionan o se evidencian genes específicos. De hecho, en la misma empresa esta dice que logró tener ratones con pelaje de mamut a través de introducir el gen del pelaje del mamut en ratones manipulados también genéticamente, en donde se mezcla los genes actuales con los genes desaparecidos, ancestrales, ¿no? Entonces, claro, la tecnología llama mucho la atención, parece que tiene mucha lógica, porque esto ya se había probado, activar unas células a través de genes, eso fue un premio Nobel hace unos años, que se encontraron 4 genes que activaban todos los genes del genoma humano, y así se podía obtener células que se llaman totipotentes, es decir, que pueden crear individuos completos. Esta sería como una mezcla de todo esto, ¿no? Una clonación, una manipulación que induce expresión de genes desaparecidos, y el tema de las técnicas de genética molecular, que hace que posible todo lo que estamos describiendo y hablando.
Pero ahora, entremos a lo ético. Esto es como que algunos científicos que tienen este conocimiento pueden crear superhombres, ¿no? Es una de las hipótesis que planteaba Yuval Harari, que decía, estamos ante lo que puede ser el fin del ser humano como es hasta ahora, y el inicio de una nueva humanidad que contemplaría seres humanos superiores genéticamente, no solamente de tamaño o forma, sino más sanos, sin enfermedades, sin deterioro, sin nada, con la posibilidad incluso de tener una capacidad, vamos a decir, mental superior. ¿Es esto? ¿Es esta? ¿Estamos en ese umbral?
Bueno, no tenemos evidencia de que eso logremos todavía. Se puede clonar, digamos, animales, de eso ya se hace de manera bastante común. Está penado y prohibido la clonación de humanos por el tema mismo ético, porque la primera pregunta sería, ¿quién se merece ser clonado? ¿Por qué tú? ¿Por qué no yo? Y eso haría que se discriminen poblaciones, individuos, que eso atentaría contra los derechos. En el tema de especies, las especies han desaparecido en los miles de años de la Tierra y de los cambios que ha tenido el ambiente, porque justamente no han tenido la capacidad de sobrevivir a los avatares ambientales. Estas especies ya han ido desapareciendo, pasó con los dinosaurios, ha pasado con los mamuts, ha pasado actualmente con muchas especies que van desapareciendo por el calentamiento global y porque se acaban los ecosistemas. Entonces, sí tenemos como una cuestión de discusión ética, de preocupación ética, que por qué tenemos que revivir, digamos así, especies extintas cuando han desaparecido por una cuestión de sus propias realidades biológicas, históricas, paleogeográficas, geológicas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una discusión que siempre se ha tenido. Creo que las sociedades tienen que estar preparadas y alertas de que no exista discriminación a través de cuestiones genéticas. No hay genes, todos los humanos tenemos los mismos genes y todos somos iguales. Desde esa perspectiva no tendría por qué haber o manipularse a favor de unos genes en detrimento de otros o poblaciones enteras, ¿no? Pues al menos yo soy un defensor de que la especie debe mantenerse como está, para, digamos, que siga su propio curso. Los humanos hemos cambiado todo, ¿no? Hemos cambiado el ambiente, hemos cambiado la temperatura global, etcétera, pero tenemos que cuidar nuestro recurso genético, que es espectacular y que es igualitario para todos los humanos.
Y claro, el nivel de conocimiento de la ciencia es tal, a partir de la decodificación del gen humano, ¿verdad?, de los genes humanos, que en este momento, incluso a partir de células madre, a partir de modificaciones genéticas, se están procurando curas, por ejemplo, contra el cáncer, por ejemplo, contra diferentes males, ¿no?, dando esperanza de vida a millones de personas. Claro, ahí entra el tema ético. Si esto puede manipularse para bien, también puede manipularse de cualquier otra manera. Y queríamos hablar con usted, doctor, para poder presentar este debate a la audiencia del programa. ¿Dónde se puede tener más información de este caso, de esta empresa?
Bueno, en las redes está este mismo momento, estaba revisando, ya empiezan a aparecer los cuestionamientos en realidad a la noticia por sí misma, por todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La BBC, Deutsche Welle están hablando de que, bueno, que necesitan como un poco más de explicación y un poco más de evidencia de lo que ha ocurrido. Claro que llama la atención esta noticia, porque dices, ¿tenemos la capacidad de cambiar los genes? Sí. ¿Podemos meter genes en una célula? Sí. ¿Podemos cambiar la expresión de estos genes? Sí. Y de hecho, podemos usar como... bien has dicho, a favor de la humanidad en el tema de curación de enfermedades, cáncer, enfermedades complejas, que hay como 8.000 enfermedades de origen genético. Entonces, ahí deberíamos enfocar la fuerza del tema de la ciencia para beneficio de la humanidad. Y entonces, claro, hay estas preocupaciones que ya empiezan a saltar públicamente, porque se ve que es muy llamativo lo que se está proponiendo, por los beneficios que podría producirse, pero también las preocupaciones que surgirían de ahí, el momento de que esta tecnología no termine siendo tan perfecta como se la está describiendo, y para eso tenemos que esperar un poquito. Digamos, ya nos pasó con la oveja Dolly, que se decía que se logró la clonación total, pero luego la oveja Dolly fue sacrificada por los males y enfermedades que le aparecieron justamente por la manipulación genética que habría sufrido. Entonces, estos lobos, de estos tres lobos, dos machos, una hembra, habrá que esperar un poquito a ver cómo es el desenvolvimiento que efectivamente esta tecnología es segura como se está planteando hasta este momento.
Doctor, hubo también la clonación de una niña, lo hizo un científico chino que fue apresado inmediatamente o por lo menos desaparecido públicamente, se entendía por el gobierno chino, pero se hizo esta clonación. ¿Ha habido algún seguimiento a este caso?
Bueno, sí hay el seguimiento, se tiene un control de salud de estas personas, porque la técnica de clonación que fue hecha era una técnica que en realidad está validada todo lo que hemos hablado, estos genes que pueden activar toda la célula, todos los genes del un genoma celular y producir un individuo completo a través de esta forma de manipulación, ¿no? Entonces, como hay un reglamento internacional de respeto y de no clonar individuos humanos, entonces por eso es que se desató todo el problema, porque se hizo de manera ilegal, sin permisos, y claro, el resultado fue que nacieron son dos personas con esta manipulación genética, y se ha hecho como una sombra sobre este tema, y hasta donde se hace un seguimiento de salud para ver cómo están estas personas, porque de todas maneras, imagínate que con toda esta violación ética y violación legal mundial, y se ha clonado individuos y no saben los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí nos enfrenta un poco a todas estas cuestiones de la ciencia, que a veces tenemos la tecnología y nos disparamos probablemente violando las esencias de las especies y los códigos éticos de convivencia pacífica y equitativo, que creo que hacia allá va el tema de aplicar la ciencia de manera diferencial, porque la tecnología es tan cara que habrá países que no podamos acceder por precios, mientras otros podrán acceder justamente porque tienen potencial económico para hacerlo. De ahí radica el tema de que la ciencia debe ser pública, los conocimientos deben ser públicos para beneficio de toda la humanidad, al menos esa es mi postura siempre.
Bueno, doctor, qué importante escucharlo. César Paz y Miño, él es médico especializado en genética clínica y molecular, doctor en biología, él radica en Quito, Ecuador, y por supuesto que es ese traductor de estos lenguajes sofisticados de la ciencia y la tecnología y traductor a nuestros mundos, a nuestras realidades. Pero lo valioso de esta entrevista es saber que la humanidad está cruzando un umbral, número uno, Número dos, que los países latinoamericanos tenemos que dejar de ver el ombligo, nuestro ombligo o el zapato, y meternos e involucrarnos en política cuando el mundo está dando grandes saltos. Doctor, un gusto. Qué interesante conversar con usted. Muy amable. Muchas gracias.